Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara y en este espacio Cosa Pública 2.0, donde cada tarde le hacemos una presentación, una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Hoy tendremos un programa peculiar, tendremos un par de entrevistas y vamos a arrancar el programa esta tarde con una entrevista con un tema muy importante, porque la Cátedra de Interculturalidad de la Universidad de Guadalajara cumple justamente 15 años y vamos a hablar con sus coordinadores, los impulsores de un programa académico de investigación muy importante en la Universidad de Guadalajara en materia de ciencias sociales. Y más adelante también pues vamos a seguir presentando la información, el nuevo comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con una crítica a cómo se tomó el anuncio que se hicieron acerca del cierre de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y de las juntas de buen gobierno. Otra vez a mirada colonialista, lo señalan muy bien en el comunicado reciente los zapatistas, y también una entrevista a la mitad del programa con la directora de Amnistía Internacional México acerca de las graves violaciones al derecho internacional en Gaza por los ataques de Israel a la población civil en aquella nación. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde. Antes de presentar a nuestros invitados, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, Alejandro Coronado en la asistencia de producción y a Emanuel Candelas. Emanuel Candelas en controles. Ahora sí, presento a mis invitados, justamente Fortino Domínguez, de la Cátedra de Interculturalidad, y también Robert Curley, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros.
Sí, muchas gracias.
Robert, buenas tardes. Fortino, gracias. Bueno, se cumplen 15 años de la Cátedra de Interculturalidad. ¿Cómo nace y cuál es el objetivo de este proyecto académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Robert? O Fortino, quien guste.
¿Empiezo o empiezas? Cuando empezamos, la idea era, veíamos el trabajo que hacía la UASI, la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, y decíamos, ese trabajo está bien, hay que llevar ese trabajo también al interior de la universidad y hay que abrir espacios de discusión entre, digamos, lo que se está haciendo en las comunidades y con las comunidades, pero también en los espacios de la docencia, los espacios de nuestras conferencias y los espacios académicos. Y entonces un poco la idea era, digamos, el mundo indígena no simplemente es algo que está ahí externo, sino algo que tiene que tener un espacio aquí adentro de la universidad. Entonces era en ese momento inicial, a ver, ¿cómo llevamos lo que conocemos a los debates académicos? Con el tiempo, curiosamente, hemos ido llegando a pensar nuevamente, ahora sí hay que irnos a lo mejor distanciando un poco de lo académico y volver a las comunidades. Entonces, bueno, a ver, un poco un ir y venir a lo largo de 15 años.
Si entiendo bien, Fortino Domínguez, quizás nace en un contexto esta cátedra en un intento como de la crítica, el pensamiento de las ciencias sociales muy colonizado, muy eurocéntrico, con propuestas como desde la de colonialidad. Es decir, una crítica así podría ser un punto de partida de cómo nace la cátedra.
Sí, eso es un elemento, y sobre todo también, o sea, en el calendario oficial, sí, cumplimos 15 años, inició todo esto en octubre del 2008, pero desde nuestro punto de vista, esto también está arraigado no solamente el acercamiento al Congreso Nacional Indígena, al que conocimos en 2003, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, y la UASI, esa UASI antes que tenía una posición mucho más crítica, vamos, ¿no? Y una intervención directa, real en las comunidades. nosotros veíamos que también eran, lo que veíamos en las comunidades también teníamos que también vincularlo a las cuestiones teóricas, libros, argumentos, ¿no? En ese momento era como cómo nuestra realidad también nos ayuda a entender la cuestión, la discusión, por ejemplo, ¿no? Ese era un principio. Y sobre todo romper con esta visión hegemónica, colonial, que persiste no solo en la Universidad de Guadalajara, sino en muchas universidades del país y del mundo, ¿no?
Y no solo en el ámbito académico, ¿no? También periodístico, por ejemplo, como acaban de criticar los zapatistas.
Ah, sí, por ejemplo. O sea, y entonces, y eso parte de un desconocimiento en veces de la realidad, ya sea de la ciudad o de los pueblos indígenas, por decirlo así, ¿no? Entonces era como esa necesidad de, podríamos utilizar esta metáfora de la, el muro y la grieta, ahora, ¿no? Es como, también era, y sigue siendo complicado porque también la academia es un mundo que te puede perder también, ¿no? O sea, pero en ese instante era la idea de llevar esa discusión sobre todo a lo público y utilizar a la academia para llegar a más gente en la ciudad, para pues, poner estas ideas en circulación un poco. Entonces, es esta idea como surge desde las comunidades, entra en la universidad, pero a 15 años, eso a partir, más adelante lo podemos conversar, es como estas vueltas, estos giros siguen en proceso y ahora vemos también que bien ya estamos en la universidad, 15 años y hay una cierta legitimidad, pero tenemos que seguir fortaleciendo el proceso de vinculación con las comunidades, porque esto no es para reportarlo al SNI y cosas así, o sea, no es el principal objetivo, sino es cómo el conocimiento de las ciencias sociales puede ser una herramienta que acompañe a los procesos de liberación de los pueblos, ¿no? Necesitamos abogados agrarios que argumenten en los juzgados de una manera fuerte, necesitamos topógrafos que vengan a medir los territorios, necesitamos antropólogos que hagan peritajes, historiadores, etcétera. Entonces, en ese sentido también se rompe esa jerarquía de poder que se mantiene entre la academia y la gente y la sociedad, pues, sino es ver cómo podemos hacer útil esto y también provincializar el quehacer de la academia, porque en veces también la academia está vive como en una caja de cristal, claro, vamos, ¿no? Entonces, es también una provocación en el fondo, ¿no?
Y muchos de los estudios, digamos, de los pueblos y comunidades indígenas eran, de digamos, de gente externa, blanca, privilegiada, es decir, que llegaban justo como con esa mirada colonial, con esta incluso extractivista que también se ha denunciado, ¿no? ¿Se ha modificado? ¿Se ha avanzado? Dirían, reconozco varios intelectuales, académicos desde pueblos indígenas que han hecho aportes muy significativos en años recientes, no solo en México, sino en América Latina, ¿no?
Gente que se parece más a mí que a Fortino, por ejemplo, en principio, ¿no? O sea,
ah, sí, ahorita hablaremos de
que eso, estamos, claro. Estamos en la radio para quienes pues no nos están viendo en las cámaras. Fortino también es integrante, incluso fue delegado del Consejo Indígena de Gobierno por la comunidad Tzoke, ¿no?
Sí.
Y Roberto, bueno, es de origen estadounidense. Entonces, ¿sí se ha avanzado o no?
Nivel general, creo que aún falta muchísimas cosas que hacer, hay muchas tareas todavía, es una grieta también, por el otro lado también decir que la colonialidad se puso de moda y también nosotros en ese sentido a 15 años queremos tomar siempre distancia porque pues ya ahora todo el mundo es de colonial y además también hay que decir que lo de colonial solamente es una ventana por la cual nos asomamos a la realidad. ¿Eso qué es? No es una camisa de fuerza, o sea, es un instrumento que nos ayuda a pensar, pero eso no excluye que otras corrientes de pensamiento no las estemos leyendo. Ahí tal vez es superar también esa fragmentación que en veces caracteriza a las ciencias sociales, ¿no? Es que nosotros somos punks, nosotros somos, ¿no? En veces, más bien, en vez de buscar nuestras diferencias, es ver qué cosas nos unen también, ¿no? Pero sí vemos cómo la academia, pues, en mi punto de vista, de hecho, pensando en términos de Lewis Gordon, hay una decadencia disciplinaria. O sea, hay una crisis no solo de la universidad, de la disciplina, sino hay una crisis civilizatoria. Entonces, también es algo complicado porque nuestras disciplinas nos han formado, nos han dado instrumentos para ver la realidad, pero también tendríamos que ver que están en crisis y que tal vez tengan que morir. No lo sé, ¿no?
Robert, ¿querías apuntar?
A lo mejor habría que también reconocer ahí o mencionar, porque no está necesariamente claro, que más o menos desde el principio, desde los primeros años de la cátedra, empezamos a buscar más allá, digamos, de un trabajo que se enfocara simplemente en las comunidades indígenas y abrirnos también hacia, digamos, los afrodescendientes y no solo, bueno, en ese entonces, por ejemplo, habían lecturas importantes de Walter Mignolo y personas así, irnos ya abriendo también hacia, digamos, otras discusiones, por ejemplo, cuando vino Nelson Maldonado, y años después cuando vino Rita Segato, que finalmente llegó a decir, a ver, lo de género es importante, yo hago eso, pero quizás hasta más importante es la cuestión de raza.
Sin duda, así es. ¿Qué aportes se han hecho en estos 15 años en términos de investigaciones, de formación académica, específicamente desde la Cátedra de Interculturalidad, Fortín?
Sobre todo, creció esto de una manera que no teníamos pensado. Ahora, bueno, colaboran estudiantes, tenemos gente de postdoctorados que está viniendo a la cátedra, gente que está haciendo sus estancias sabáticas acá. Hay un vínculo ahí dentro de la universidad, pero también ahí hay algo que decimos constantemente, que es necesario salir de la universidad, más no abandonarla. ¿En qué sentido? Primero, la universidad tiene que reconocer que no es el único espacio de producción de conocimiento, por lo tanto hay que salir a conocer esos demás espacios, ¿no? Entonces, hacia adentro podríamos decir que en términos académicos, pues se ha avanzado, tenemos postdoctorantes, etcétera. Pero algo que nos ha interesado ya desde hace mucho tiempo es la vinculación real con las comunidades, con las personas. O sea, tenemos nuestro trabajo en la universidad, pero también pues vivimos en una colonia, en un barrio, tenemos amigos, familiares. O sea, entonces, ¿cómo pensamos también eso? Porque luego la academia te aleja de eso, ¿no? O sea, entonces también es como esa constante lucha de estar en la academia, que es muy importante, nos ayuda, pero también ¿cómo podemos conversar con la señora de la tienda, por ejemplo? No le vamos a llegar a hablar ahí, ¿no? ¿Cómo ve usted la colonialidad? ¿No? Entonces, también eso nos ha llevado a un gran esfuerzo también de construirnos tal vez como académicos también. Entonces, es un horizonte que estamos caminando un poco.
Yo quería preguntarles, ahorita hablando de la historia, el origen hace 15 años también coincidió poco después de la salida de la sexta declaración de la selva Lacandona, también poco después de la otra campaña. ¿Cómo resonaron, digamos, las ideas zapatistas hace 15 años en la conformación de la cátedra y actualmente, digamos, en la nueva coyuntura? Y también preguntarles si esas ideas zapatistas han resonado en otros espacios académicos, no solo en la cátedra, sino en otras universidades incluso, o todavía se sigue con esa práctica, por ejemplo, de acercarse a la comunidad, pero con la visión de traigo yo la verdad o la visión o cómo vamos a mejorar y no hacerlo desde una perspectiva del sujeto, ¿no?
Claro. Esas prácticas de la academia siguen sucediendo, ¿no? Pero también hay que reconocer que en la geografía nacional hay varios compañeros, por ejemplo, pienso en los compañeros de la RUA, la Red Universitaria Anticapitalista, por ejemplo, en Chiapas. Incluso también hay que reconocer que hay muchos intelectuales indígenas, por ejemplo, que no están en las universidades como investigadores formales, pero están haciendo una producción teórica o de escritos muy importante. Entonces también eso nos confronta en términos de que tenemos que empezar a leer tal vez cosas que no son tan académicas, pero que tienen un potencial. O sea, hay compañeros en Chiapas que están escribiendo novela, cosas de historia, antropología, y tal vez no están formalmente escolarizados. Pero cuando tú lees sus documentos dices, esto está bueno, vamos, ¿no? Ni siquiera está publicado, te lo en fanzine como antes, ¿no? Entonces, también yo creo que nos obliga a cómo desmarcarnos de esta línea hegemónica del conocimiento y también empezar a mirar otros fenómenos y sobre todo también aquí en la ciudad, porque hay gente que en la ciudad produce conocimiento bárbaro, ¿no? Entonces, también es esa forma de volver a aprender a mirar un poco por ahí.
Sí, que el conocimiento no solo se produce, digamos, profesionalmente desde las universidades, desde la academia. Y yo quisiera remarcar otro punto, no sé si coincidan, creo que junto con la Cátedra Jorge Alonso, la Cátedra de la Interculturalidad ha contribuido mucho a los vínculos, a las resonancias con otras resistencias, ¿no? Estaba recordando que hicieron el favor de traer a Enrique Antileo. Y hablamos sobre la resistencia del pueblo mapuche, pero vino a la cátedra a decir también de la interculturalidad. Ahí está también como labor, ¿no? De estar vinculándonos con resistencias que ocurren no solo en México y en Jalisco, sino en otras partes de América Latina, ¿no?
Sí, eso es muy importante, sobre todo aquí en Guadalajara. Hace 2 meses, 1 mes y medio, en uno de los conversatorios vino Inés Durán, por ejemplo, ¿no? Entonces también ahí estamos viendo, digo, ya pasó el tiempo, somos como, hay una como una nueva generación, podríamos decir, dicen que son jóvenes investigadores, digo, los jóvenes son los que tienen 20 años, pues, ¿no? Pero bueno, estamos en esa tipología, ¿no? Somos los más. Entonces también
de
hay
40, 50.
Sí, o sea, la verdad, ¿no? Entonces hay un cambio generacional, por decirlo así. E incluso Inés esa vez comentaba este asunto de que somos como dos cátedras hermanas, en el sentido, en realidad estamos en lo mismo, andamos sí. en lo mismo. Entonces, y yo creo que ese es un gran desafío porque la izquierda en México, tapatía, etcétera, o sea, somos bien poquitos y bien divididos. Entonces, es también un esfuerzo lo que le decía Inés. Nosotros tal vez como generación tenemos ese desafío que hay que armar. O sea, no vamos, el horizonte no es repetir historias, ¿no? La idea es sumar. Y entonces, por ahí también ese es un compromiso que queremos asumir. Y también en ese sentido, reconocer que hay muy buenos investigadores aquí en la UDG, etcétera, pero también hay que reconocer a la nueva generación de investigadores que están floreciendo y con ellos queremos también conectar.
Que están floreciendo en un espacio donde todavía está el Doc Alonso. Jorge Alonso, claro, o sea, claro. Digamos, estamos hablando de su cátedra como si él fuera ya una memoria, pero ahí está sí, el Doc y sigue siendo maestro para muchos de nosotros.
Sin duda. Invaluable el trabajo que ha hecho el Doc Alonso junto con muchos otros, pero el de manera destacada. Nos quedan 3 minutos. Compartan la información de las actividades que de conmemoración. De hecho, es la presentación de un libro de Rodolfo Gamiño, ¿no?
Sí, Rodolfo Gamiño Muñoz está aquí. Él trabaja en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Está presentando, lleva años escribiendo sobre los movimientos guerrilleros aquí en uh-huh. México y los presos políticos. Ahora tiene una novela sobre el tema de los desaparecidos, que es finalmente central a nuestras vidas hoy en día. Se llama Ilocalizables. Se va a presentar el día de mañana, viernes 10 de noviembre, en el campus de Belénes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el edificio H, planta baja. Es un auditorio abierto, no se pierden, nomás hay que ir al edificio H, que es el edificio donde está Historia, Antropología, y a la 1:00 p.m.
A la 1:00 p.m. les esperamos. Se presenta. Perfecto. ¿Qué sigue, digamos, como proyectos para más adelante en la misma cátedra? Invitados próximos también para estar al pendiente. No sé si tengan alguna actividad en la Feria Internacional del Libro.
Por ejemplo, en esa pregunta, desde hace como 5 años, 2018, hemos estado haciendo un análisis, como una valoración, que incluso se acrecentó con la pandemia, vamos, ¿no? Y entonces hemos estado reflexionando mucho sobre los quehaceres de la academia, pero cada vez estamos como, o sea, esto es nuestro trabajo, pues, nos tocó ser maestros académicos, pero hay una realidad, ¿no? Si yo fuera albañil, lo que fuera, siempre tendríamos que estar ese vínculo. Entonces también, yo creo que un reto es también provincializar esta imagen o estereotipo del académico, ¿no? Y ese es un gran reto. Y estamos justo, va a haber, hay cambios, hay nuevas propuestas, sobre todo queremos, nuestro gran compromiso son con los estudiantes, y eso lo vamos a ir mañana, pero lo adelanto acá. Nosotros podemos acceder a la educación, a la academia, etcétera, porque hubo profesores, gente que nos abrieron el camino, nos compartieron. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es asumir ese compromiso para que entonces en 10, 15 años tengamos a hombres, mujeres, otras que estén formados, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como un puente, ¿no? Y es esta, y también eso te desembaraza de decir que tú eres como el salvador, el rayito de esperanza, ¿no? Sino más bien es esta elección también zapatista de el cambio generacional, o sea, hay que formar cuadros, como dijeran en los 70s, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, y eso tal vez implica pues salir de la universidad cada vez más, lo cual no significa abandonarla, porque luego en la universidad piensan que nos queremos ir. No, o sea, salir porque es necesario conocer otras realidades, o sea, vean lo que pasa en El Salto. O sea, la gente a veces en Guadalajara piensa que El Salto queda, no sé, en sí. otro planeta, ¿no? Eso nos está reventando enorme, ¿no? Por poner solo un ejemplo. Claro. Entonces, en ese sentido, ver cómo el conocimiento puede ser pertinente para, no para resolver problemas de otras personas, sino de nosotros, comunidad, como personas, ¿no? Vivimos en esta ciudad y hay cosas horribles también, ¿no?
Entonces, invitados mañana a la 1:00 p.m, edificio H del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en Belén, aquí justo cruzando el periférico. Pues muchísimas gracias, Robert Curley, muchas gracias, Fortino Domínguez, por estar con nosotros.
Gracias. Muchas gracias.
Vamos a una pausa y regresamos.
Bien.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Bueno, hay mucha información, pero nos parece de la mayor relevancia seguirle compartiendo estos comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por varias razones, porque es una fuerza política muy importante, mucho más importante de lo que suele tomarse en cuenta en los medios, porque regularmente también los medios tradicionales muy poco eco tienen estos comunicados, y por lo que están comunicando también es muy relevante, no solo para esas comunidades, sino diría para el país y para el país, y probablemente para una parte de una postura política que es crítica del capitalismo, de la sociedad moderna capitalista, y que está buscando otros horizontes políticos. Por eso nos parece importante compartir estos comunicados con ustedes.
Y sobre todo el del día de hoy, que es una crítica durísima a los medios de comunicación, a columnistas, a periodistas, a analistas. Esto a propósito de las reacciones, la comentamos a lo largo de esta semana, algunas publicaciones en específico, incluso en el comunicado, señalan ese reportaje, si era en Más de Televisa, supuestamente del repliegue de los zapatistas por culpa del crimen organizado. Fíjense cómo desmontan toda la narrativa.
Vamos al comunicado, quinta parte, ahí va el golpe joven, noviembre del 2023, postdata que avisa. Ya le íbamos a contar de qué va todo este asunto, pero leyendo, viendo y escuchando la sarta de barbaridades que dicen, escriben los especialistas, entre comillas, en todo y conocedores de nada, sobre supuestos repliegues, desmantelamientos, avances del crimen organizado y vuelta al pasado, coletos tenían que ser la mayoría, pues decimos, mejor dejarlos que sigan eructando. Bueno, coletos son los que viven en San Cristóbal de las Casas. Con sus profundos análisis y bien fundamentadas investigaciones, los zapatólogos sentencian, muestra, y inicia comillas, muestra de la derrota zapatista es la pérdida de la identidad indígena. Los indígenas jóvenes ya usan botas vaqueras en lugar de andar descalzos o en huaraches, y se arreglan para ligar, pantalón y camisa nuevos o planchados, en lugar de usar calzón de manta y comprar su mujer según los usos y costumbres indígenas, y andan en motocicletas en lugar de cargar sobre sus espaldas a sus patronas coletas. Ya nada más falta que las indígenas jóvenes usen pantalones o, qué horror, jueguen fútbol y manejen vehículos en lugar de servir a los señores coletas, incluso que se atrevan a bailar cumbias y ska en lugar de bolonchón y cantar rap y hip hop en lugar de salmos y odas a los finqueros. Evidentemente todo esto es la característica de la ironía zapatista.
Pero es genial porque obviamente es el tema este del zapatismo, pero lo puede trasladar usted a cualquier ámbito, esta crítica que se hace, digamos, y dice, y que como otra señal de la supuesta pérdida de su identidad indígena, se llega al absurdo de que sean subcomandantes, comandantes y comandantas, y que se gobiernen a sí mismos y que no pidan permiso para hacer como se les dé la gana hacer, y que viajen y conozcan otras tierras, y que trabajen y ganen su paga sin tienda de raya, y que no los tengan en campos de concentración como en Gaza, para que no agarren ideas entre comillas sinaloenses, o sea extranjeras, porque los Mayo Yoreme en Sinaloa, puro narcocorridos, oiga, por culpa del zapatismo ya no tendremos trabajo los antropólogos, una pena, y todo por no seguir a la vanguardia revolucionaria del proletariado o a Morena. Es lo mismo. Grave error del zapatismo el no obedecernos, porque ahora los indígenas ya no trabajan, ya no bajan la mirada como cuando los topas, te miran como con irreverencia, con desafío, con rabia, como si nosotros fuéramos los intrusos y no ellos, como si nosotros fuéramos los criminales y no ellos. Antes eso solo lo hacían los zapatistas, ahora cualquier chumilita te planta la cara. Y como dice el marxismo, leninismo, stalinismo, maoísmo, trotskismo, todos los ismos, cualquier indígena que no sea como el manual del antropólogo es narco.
Estamos seguros de que después, cuando ya sepa todo el sentido de esta etapa, tendrán el mínimo de honestidad para decir y publicar: no tenemos la más remota idea de lo que hicieron, de lo que hicieron, de lo que hacen, ni de lo que harán. Lo mejor hubiera sido preguntarles a los zapatistas y no a los antizapatistas, o no son honestos. Díganles a esos periodistas, entre comillas, que siempre es mejor, aunque más incómodo y no deja paga, entrevistar a los actores, no a los espectadores. Villamelones y paramilitares haraganes. El periodismo de investigación es un trabajo profesional que requiere muchas veces riesgos e incomodidades, pero no preocupar. Entendemos que cada quien se busca el sustento como puede. Entonces, como saludo para los zapatólogos, entre comillas, seguimos con estas posdata hechas con mucho cariño.
La primera posdata se llama de la Capitanía de Puerto de Montaña. Dice: teníamos preparadas una serie de frases ingeniosas para burlarnos de la clase política en su conjunto, oficialistas y oposición, pero ahora pensamos que no tiene caso, ya cada rebaño tiene su pastor o cada pastor su rebaño, o alguien cree ingenuo que el asunto es entre dos pastores.
Pastoras en particular, se refiere a las candidatas. Nuestro silencio de estos años no fue ni es señal de respeto ni aval de nada, sino de que nos esforzamos por ver más lejos y buscar lo que buscan todos, todas, todoas, una salida de la pesadilla. Conforme vayan conociendo por los escritos subsiguientes lo que hemos estado haciendo, tal vez entiendan que nuestra atención ha estado en otro punto. Es decir, como otras veces lo han hecho, los remarcan, no están solamente pensando en las cuestiones del momento y electorales. Vamos a una pausa y al regreso tendremos la entrevista que les anunciamos al principio del programa con la maestra Edith Olvera. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Trataremos las eventuales violaciones al derecho humano internacional que está ocurriendo en este momento en Gaza. Vamos a la pausa y volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros en este programa aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y vamos a ir a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a la maestra Edith Olivares Ferreto que nos tome esta llamada. Edith Olivares es directora ejecutiva de Amnistía Internacional aquí en México y tenemos interés en hablar con ella porque Amnistía Internacional se ha pronunciado a nivel global sobre el conflicto o estos ataques del ejército de Israel a la población civil en Gaza. De hecho, hace aproximadamente 3 semanas emitieron un documento donde corroboran que se han cometido delitos de lesa humanidad o de graves delitos al derecho humano internacional allá en Gaza por estos ataques. Edith Olivares, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén, y buenas tardes también a toda la audiencia en Guadalajara. Sí, en efecto, hemos estado emitiendo una serie de informaciones a propósito del conflicto desde el propio 7 de octubre, sí. Ya a un mes del conflicto, por supuesto que nos daría mucho gusto hablar sobre las violaciones de derechos humanos que se están...
Adelante, ¿qué es lo que han constatado desde el Ministerio Internacional que está ocurriendo en este momento allá en Gaza en contra de la población civil, Edith Cerreto?
Sí, bueno, comentarte, Rubén, que en este momento nosotras estamos haciendo un llamado al cese al fuego inmediato a las dos partes que están en conflicto, es decir, al grupo armado Hamas y al ejército, al ejército del Estado de Israel. Y justamente este fin de semana vamos a desarrollar una acción simbólica a nivel global, a que, por cierto, vamos a unirnos también en México pidiendo el cese al fuego. Y hemos estado a lo largo de este mes y días documentando una serie de violaciones a derechos humanos, algunas de las cuales pueden constituir crímenes de guerra en la zona en conflicto. Yo quisiera recordar primero, Rubén, que lo que está sucediendo, lo que estamos viendo a partir del 7 de octubre es la escalada de un conflicto que tiene ya muchas décadas en la zona de Medio Oriente y cuya raíz estructural tiene que ver sobre todo con el régimen de apartheid a que está sometida la población palestina, particularmente en la franja de Gaza, Cosa que hemos denunciado desde Amnistía Internacional, incluso en un informe que publicamos sobre el apartheid ahí en la Franja de Gaza. Pero además hemos podido verificar, por ejemplo, el uso de algunas armas que están prohibidas, incluso en contextos de guerra, porque hasta en la guerra hay reglas, por ejemplo, el uso de fósforo blanco por parte del ejército de Israel. Estamos haciendo también un llamado a proteger a las personas civiles, a las dos partes que están en conflicto, y haciendo un llamado también, que empezamos a hacer a partir de esta semana, a las dos partes a la liberación inmediata e incondicional de las personas que están en condición de rehenes.
Digamos, el punto de vista de Israel pesa mucho en la prensa, especialmente occidental, y parece ser que de pronto sus argumentos tienen mayor cabida que los de sus opositores, o en concreto la población civil. El argumento de Israel es que tienen derechos después de los ataques de Hamas del 7 de enero, perdón, de octubre, a dar una respuesta, y que los ataques, los bombardeos, la intención es destruir a Hamas, y niegan ataques a la población civil. Ustedes en Amnistía Internacional publicaron el 20 de octubre este documento, el cual citaste, pruebas irrefutables de crímenes de guerra mientras ataques israelíes aniquilan a familias enteras. Así se llama el documento, y ahí documentan al menos 5 casos donde confirman que los ataques no eran a objetivos militares, sino que afectaron a la población civil, Edith Ferreto.
Sí, en efecto, como te decía Rubén, nosotros lo que hemos podido documentar es que en este conflicto, en particular el ejército de Israel está atacando de manera indiscriminada, no a objetivos militares, sino incluso a objetivos civiles. Hemos documentado incluso, por ejemplo, ataques que se han hecho a ambulancias, a hospitales, o con el uso de algún tipo de algunas de las armas que no permiten poder tener un objetivo concreto, sino que afectan por la naturaleza misma del arma, como es el caso, por ejemplo, del fósforo blanco, o cuando se están utilizando municiones de racimo, en las que inevitablemente va a salir población civil afectada. Es decir, digamos, en el marco de un conflicto armado, el propio sistema de Naciones Unidas, que acoge al gran conjunto de la comunidad internacional, ha determinado cuáles son las reglas para que deben darse las partes en un conflicto, y esas reglas están establecidas en un instrumento que se llama el Estatuto de Roma, que establece qué tipo de armas, cómo se pueden utilizar en un conflicto armado. Y el Estatuto de Roma justamente se creó poco después de la conformación del sistema de Naciones Unidas, recordando además que esto es justamente después de la Segunda Guerra Mundial, para establecer un marco en el cual las partes en conflicto se aseguren de no estar afectando a civiles. En este conflicto, Rubén, desafortunadamente estamos viendo que miles de personas civiles han sido directamente afectadas, miles de personas civiles han muerto, otras tantas miles han sido también afectadas en términos de heridas, de lesiones, y recordar también que en la Franja de Gaza, en que habitan más de 2 millones de personas, son 2 millones de personas que están desde hace varias semanas sin acceso a electricidad, agua potable, con malas conexiones de internet, y esto está dificultando también la ayuda humanitaria, y esto también podría constituir un crimen de guerra.
Edith Olivares, te saluda Jesús Estrada. Hay que recordar, bueno, el Estatuto de Roma, importantísimo, y a la larga derivó también en la conformación de pues la Corte Penal Internacional. Justo quería preguntarte qué onda con la Corte Penal Internacional. Hace 2 semanas recuerdo que hubo una especie de declaración medio escueta de que sí, estamos tomando en cuenta lo que está ocurriendo en Gaza, posiblemente hay crímenes de guerra, pero nada más. Quería preguntarte qué ha pasado, y también preguntarte, hemos estado escuchando, digamos, la denuncia, sobre todo de la población que apoya a Palestina, de que está ocurriendo un genocidio, es lo que está ocurriendo allá en Gaza. Desde el punto de vista del derecho internacional, ¿así lo ve Amnistía Internacional, o son crímenes de lesa humanidad, o cuál es la diferencia entre uno y otro?
Sí, bueno, buenas tardes, Jesús, también. Justamente nosotros hemos estado haciendo un llamado desde Amnistía Internacional a la comunidad internacional, que se reúne justamente en el sistema de Naciones Unidas, y por cierto, hemos también reconocido el papel que en este momento está jugando el presidente de Francia, el primer ministro Emmanuel Macron, que está también haciendo un llamado al cese al fuego, porque en este momento lo urgente es proteger la vida de las personas. Luego tendrán que realizarse los procesos jurisdiccionales en la Corte Penal Internacional, como bien señalas, para poder investigar y sancionar si hubo crímenes de guerra en este conflicto. Pero en este momento preciso, por la gravedad de lo que se está presentando en la zona del Medio Oriente, lo más urgente es que haya un cese al fuego inmediato que permita además entrar en un proceso probablemente de negociación a las partes y, por supuesto, de investigación y sanción de los posibles crímenes de guerra que se hayan podido cometer. Aprovecho para señalar, Jesús, que nuestro llamado también ha sido a todos los países que forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al Pleno del Consejo de Naciones Unidas a hacer un llamado urgente al Estado de Israel, que es el que es un Estado, para que haga un cese al fuego también. Y estamos haciendo un llamado específicamente al gobierno de Estados Unidos, que sabemos que tiene una gran influencia en la zona del Medio Oriente y una gran influencia sobre el Estado de Israel, para que también presione al Estado de Israel para que haya un cese al fuego inmediato.
Eddie, ¿pero hay condiciones para considerar que hay un genocidio en desarrollo?
Las condiciones que hay, nosotros lo que hemos observado es que este sistema de apartheid y otras violaciones a derechos humanos que se vienen cometiendo por parte del Estado de Israel hacia la población palestina sí constituyen graves violaciones a derechos humanos, y continuaremos en la exigencia de que esta situación de apartheid cese en la zona, y digamos un poco para profundizar en qué consiste. En la franja de Gaza hay más de 2 millones de personas, un poco como para que lo conozcamos, personas que vivimos muy lejos de allá, que no pueden movilizarse de manera libre, que están sometidas a regulación en su movilización, que no pueden salir de la franja de Gaza, no pueden ingresar al territorio de Israel, y que además están sometidas desde hace 16 años a un bloqueo económico justamente por parte del Estado de Israel. Nosotras hemos denunciado esto como una condición de apartheid y estamos haciendo también la exigencia a la comunidad internacional para que este apartheid cese en la zona. Y señalar también, como decía al inicio, que son estas las condiciones estructurales que llevaron a esta escalada del conflicto. Es decir, que este conflicto, por ahora, digamos, lo que estamos haciendo es un llamado urgente al cese al fuego, pero será necesario después resolver las causas estructurales que incluyen el apartheid hacia la población de Gaza y los territorios ocupados palestinos, para que la paz pueda llegar de manera permanente a la zona del Medio Oriente.
Edith, justamente te iba a pedir que abundara sobre este término del apartheid, sobre esta calificación de la política que aplica el Estado de Israel a la población civil de Gaza, y un poco los antecedentes de Sudáfrica, porque me parece muy importante, porque si entiendo bien, desde el punto de vista de Amnistía, el régimen de apartheid no ocurre solamente en Gaza, sino también en Cisjordania.
Efectivamente, lo que nosotras pudimos documentar en ese informe es que en varias de las zonas de los territorios ocupados palestinos se está dando un régimen, o se ha venido dando un régimen que tiene todas las condiciones para calificarlo como un régimen de apartheid. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, hay restricciones a la población por su condición, digamos, por su origen étnico, su adscripción religiosa, por la zona en que habitan. Esas personas que habitan en esas zonas, que incluyen, como bien dices, una parte de Cisjordania y toda la franja de Gaza, no pueden transitar libremente, está regulada su movilidad, su libertad de tránsito absolutamente limitada, pero además no acceden a otros tipos de derechos y servicios. Por ejemplo, no pueden trabajar a donde quieren trabajar, o no pueden, como digo, trasladarse de un lugar a otro, y están, digamos, detenidas en esa gran espacio que constituye la franja de Gaza, porque estamos hablando de 2 millones de personas que están, digamos, de alguna manera como si fuera una cárcel abierta, digamos, en la zona de la franja de Gaza. Y nosotras hemos hecho un fuerte llamado al Estado de Israel y a la comunidad internacional para que impida o para que genere las condiciones para que esta situación de apartheid cese en la zona.
Ahora, Edith Ferreto, realistamente, ¿qué posibilidades hay de que el Estado de Israel acate esta exigencia millones de personas que en las calles exigen es el cese de las hostilidades y eventualmente ir a las negociaciones. Te lo pregunto en términos de, porque pues ya Biden dice que no hay condiciones para un cese al fuego, sino ciertas pausas de los ataques. Es decir, está el respaldo total de Estados Unidos y de las potencias occidentales. Y de hecho, un precandidato republicano recordaba hace poco esa frase que han dicho otros políticos de Estados Unidos, de que para ellos Israel es como un buque de guerra en el Medio Oriente que les permite mantener la hegemonía y en buena medida controlar el petróleo de Medio Oriente.
Sí, bueno, Rubén y Jesús, y creo que para toda la audiencia también en Guadalajara, creo que lo importante es recordar que siempre las cosas se pueden cambiar cuando hacemos suficiente presión sobre los gobiernos. Es realmente lamentable que la discusión esté siendo sobre el petróleo o el control de la zona cuando hay la vida de miles o millones de personas en riesgo, y que haya gobernantes que abierta y cínicamente señalen que lo importante es mantener control geopolítico de la zona o control de los recursos, también nos muestra la calidad humana de los gobernantes que tenemos en muchos de los lugares del mundo. De manera que nuestra exigencia, y es la exigencia de millones de personas alrededor del mundo, y muchas veces lo he dicho, no trabajaría yo en Amnistía Internacional si no creyera que esa exigencia puede ser una realidad si muchas personas nos unimos a ese llamado y exigimos, como hemos logrado, que haya liberación de otras personas o que terminen otros conflictos armados. Esta no va a ser la excepción. Más temprano que tarde va a haber paz en el Medio Oriente y se va a garantizar la vida y la seguridad de las personas que ahí habitan, porque tienen derecho, como tenemos derecho todas las personas alrededor del mundo. Y yo más bien diría, Rubén, Jesús y a todas las personas que nos están escuchando, hacer un llamado a que tomemos acción. Hay muchas formas de tomar acción en este momento. Desde Amnistía Internacional estamos llamando a las personas a firmar la petición que está en nuestra página www.amnistia.org.mx, y ahí pueden encontrar la petición de alto al fuego, o que hagan las movilizaciones que esté a su bien en realizar, pensando justamente en que lo importante ahora es salvar la vida de millones de personas.
Finalmente, Edith Ferreto, hace unos días también publicaron, estoy viendo la página de Amnistía Internacional México, un comunicado donde dice que las amenazas del ejército israelí ordenando a la población residente en el norte de Gaza que abandone la zona pueden constituir crímenes de guerra. Me quisiera referir solamente a esto último, porque muchos palestinos dicen que están en una segunda Nakba. La Nakba es esta otra, digamos, desalojos forzados de sus pueblos, de sus ciudades, de sus casas, que les impuso Israel desde 1948, mal no recuerdo. Y están describiendo esta situación reciente que estamos viviendo en estos días como una segunda Nakba. ¿Coincidirías en esta descripción, Edith?
El Estado Israel, en efecto, está realizando una serie de acciones y llamados que no son recomendaciones a la población, sino exigencias, lo cual, como señalaba anteriormente, constituye una violación a los derechos humanos de las personas de los territorios ocupados palestinos, que incluyen de manera particular ahora a la población de la Franja de Gaza. Lo que debería estar haciendo el Estado Israel en este momento es garantizar condiciones para que la ayuda humanitaria pueda ingresar a la zona para salvar la vida de las personas, o para que las personas acudan también a los centros en donde puedan ser evacuadas y que puedan proteger sus vidas, y de ninguna manera causar o provocar o instar a las personas a que se muevan contra su voluntad o se desplacen contra su voluntad en cualquier parte del territorio, incluyendo los territorios ocupados palestinos y, por supuesto, en particular la Franja de Gaza.
Muy bien. Muchísimas gracias, Edith Olivares Ferreto, por aceptar conversar con nosotros y hablar sobre este tema tan de la mayor relevancia en este momento. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, Rubén, Jesús. Muchas gracias. Gracias.
Igualmente para ti. Buenas tardes. Voy a leer lo que dice Wikipedia de Nakba. Es un término árabe que significa catástrofe o desastre en dicho idioma, utilizado para designar el éxodo palestino Según Naciones Unidas, son refugiados palestinos las personas cuyo lugar de residencia habitual era el Mandato Británico de Palestina entre junio del 46 y mayo del 48 y que perdieron sus casas y medios de vida como consecuencia de la guerra árabe-israelí y los desalojó de esos territorios. Y se habla de catástrofe palestina. Lo que está ocurriendo en este momento en Gaza, para ellos, para muchos de ellos, es una segunda Nakba.
Pero hay una cuestión de la narrativa, Rubén. Del lado israelí, oficialmente, eso no existió. Es decir, no fueron expulsados por la fuerza, sino como consecuencia del marco de la guerra que había en el año 48. Desde entonces está esta cuestión de las narrativas imponiéndose que nos trae a esta situación. Y esto me recuerda también, ahorita lo que hablábamos con Edith, es muy parecido a lo que pasa en México, por ejemplo, en términos de desaparición de personas o asesinatos. ¿En qué sentido? Hay un cúmulo de décadas de impunidad en la que no se rinde cuenta, no van los culpables a los juzgados. Y eso creo que se puede trasladar a la situación de Israel prácticamente. Son décadas de impunidad, de violaciones a resoluciones de Naciones Unidas, de cometer este tipo de actos. No son nuevos, como dijo Edith. Y sin embargo, pues no hay sanciones. Y creo que para pensar en un futuro en justicia, hay que pensar también, en paz en la región, hay que pensar en los procesos de justicia que están pendientes.
Y bueno, solo para completar la información, Israel aceptó 4 horas de pausas diarias de los ataques para que la población justamente se desplace, se vaya de los lugares donde vive, pero están rechazando todo alto al fuego. Incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que no hay posibilidades de un alto al fuego entre Israel y Hamas.
Hay una nota que vamos a dejar de Canal 44 que trae hoy, que un alto funcionario del ejército israelí niega que haya una crisis humanitaria en la franja de Gaza. Dice, sí, la situación está difícil para los civiles, pero crisis humanitaria, no, claro que no.
Es terrible. Vamos a una pausa y volvemos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bueno, después de compartir la información sobre la crisis en Palestina, en otra geografía muy alejada del planeta, volvemos a nuestra crisis local, que tiene que ver, entre otras cosas, con la crisis por desapariciones. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas interviene desde ayer un predio de la colonia Brisas de la Primavera del municipio de Zapopan, donde en los últimos días han sido encontrados restos humanos. En este punto, a la altura de las calles Tepame y Francisco Madero, primero fue localizado un perro que traía en el hocico un cráneo en descomposición. Ya le habíamos compartido esta información. Es una nota que leemos a los compañeros de Notisistema.
Esa del día, que recuerda que pues otro perro anteriormente también había encontrado otra parte humana. También hay una nota de NTR que cuenta que, recuerda que el lunes el perro fue visto con un cráneo humano allá en Lomas de la Primavera en Zapopan. Al día siguiente, otro perro llamó la atención porque traía en el hocico una extremidad superior derecha. Y la investigación de ambos hechos llevó a encontrar al día de ayer un predio en la colonia Brisas de la Primavera. Es que esto es sumamente delicado porque puede ser posiblemente una megafosa clandestina.
Ya ayer le compartíamos información preliminar de que se habían encontrado estas 7 fosas, según se denunció. En un inicio se habló de hasta 6 fosas en el predio, sin embargo la Fiscalía del Estado afirmó que con información que había hasta ayer a las 8 de la noche no era posible confirmar esa versión. Lo que sí precisó la dependencia fue la veracidad del hallazgo. Lo que pudo afirmar la Fiscalía a este diario fue que en un predio a cielo abierto se hallaron segmentos humanos y desde el mediodía laboró en el sitio para el procesamiento de estos indicios.
También dice que en las acciones participó la Comisión de Búsqueda de Personas, instancia que, por cierto, confirmó que en las labores no hubo presencia de colectivos ni familiares de personas desaparecidas.
Quien sí afirmó que eran 7 fosas era el colectivo Luz de Esperanza, quien revelaron que información en su poder sobre el sitio indica que serían 7 las fosas halladas en el predio, más segmentos semienterrados y dispersos. Por ello llamó a los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a tratar con dignidad los segmentos humanos encontrados en el lugar, ya que han detectado irregularidades en el manejo de otras fosas. Y en esta nota se recuerda que Zapopan es el epicentro de las fosas, bueno, después de Tlajomulco, que es el municipio con más fosas. El municipio de Zapopan no solo es el que concentra la mayor cantidad de personas desaparecidas en Jalisco, sino también la sede de las últimas fosas registradas por la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Ahí recuerda que con un corte hasta el 30 de septiembre en Zapopan se habían encontrado 23 fosas, lo que lo ubica en el segundo lugar después de Tlajomulco, pero lamentablemente habría que sumar eventualmente estas nuevas.
En otra nota, pues hay reclamos de los colectivos de búsqueda. que han percibido recientemente mayor resistencia de las autoridades para incluirlos en las labores de búsqueda y procesamiento de fosas clandestinas, contraviniendo la ley, ya que en ellas se les garantiza su participación. Esto aseguró Indira Navarro, líder del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, en declaraciones que recoge el diario NTR.
Ella reclamó que hasta las 7 de la tarde de ayer las autoridades todavía no han informado oficialmente sobre el procesamiento de esas 6 fosas clandestinas en y Brisas de la Primavera.
Alertó que junto a Tlajomulco, Zapopan, llama la atención de los colectivos de búsqueda, ya que se han hecho importantes hallazgos de fosas clandestinas en meses recientes. Indira Navarro acusó que en este caso las autoridades no han tenido el acercamiento que deben de tener con los colectivos para iniciar el procesamiento y no les han brindado mayores detalles. Siempre han pedido participar en estas labores de búsqueda.
Dice, cada vez le están poniendo más trabas y menos acercamiento con nosotros, es decir, con los colectivos. Hemos tenido hallazgos los cuales se hacen cargo ellos y ya no nos dejan, nos impiden o van otro día, cambian de Ministerio Público para no tener acercamiento. Grave lo que denuncia.
Y señala que es facultad de las autoridades procesar la escena del crimen, eso lo reconocen, pero sería de mayor ayuda si también entregan a las madres buscadoras. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio UDG. Sigue La Chora Interminable, luego la programación habitual y por supuesto mañana lo invitamos a que nos acompañe en otra emisión de Cosa Pública 2.0 totalmente vivo con este análisis crítico de la realidad que le presentamos cada día. Hasta mañana. Gracias. Hasta
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.